Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza la nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Todo bien.
Y Roberto Camarra aquí, ¿cómo va?
Acá estamos, seguimos educando y aprendiendo.
Nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Recuerden que nuestro WhatsApp es 11-66-79-8209. Vamos de nuevo. 11-66-79-8209. Recibimos mensajes de audio, texto. Queremos saber de ustedes. Señor Lucas, llévenos directo hacia dónde vamos.
¿Y si el héroe es colectivo?
¡Atención! ¡Atención! Se llama la atención al pueblo de la República y a los sobrevivientes que se encuentren en el territorio nacional. Se les recomienda no salir si no es extremando las precauciones y vistiendo trajes de aislación hermética y máscara con filtro de aire. No tocar directamente la nieve y no beber agua excepto que esté envasada. A los sobrevivientes civiles que se hallen en combate y a las fuerzas de seguridad que se encuentren en las inmediaciones de la capital federal, les comunicamos que se ha decidido utilizar el Club Atlético River Plate como base de la operación militar. Dirigirse al estadio Vespucio Liberti, evitar toda concentración de insectos carnívoros alienígenas y extremar las medidas de seguridad.
Qué parecido, ¿no?, en algún lugar a lo que estamos viviendo, porque hay que cuidarse, la calle, el virus, sobre todo, la aparición de una nieve, bueno, la nieve no está. Pero todo esto que aparece tiene que ver con un relato que podríamos decir es épico y de ciencia ficción y un clásico de la Argentina, que es El Eternauta, ¿no, Juan?
Totalmente. El Eternauta es una obra que... tiene muchísimas resonancias, es una presenta una imagen, una estampa, la del Eternauta saliendo de la nieve, digamos, que es muy reconocible, que fue retomada muchas veces también. Pero básicamente sí, es una historieta de ciencia ficción y lo lleva a la pregunta que se planteaba al principio del programa sobre el héroe colectivo. Hace poquito tuvimos un programa hablando sobre cómo se construye un héroe. Y una cosa que ocurría es que las características de este héroe y las historias que estuvimos viendo como un héroe, como particulares ejemplos de ciclos épicos y demás, siempre tiene un héroe individual. El Eternauta, en cambio, por propia voluntad del autor, de Héctor Oesterheld, presenta un héroe colectivo, lo cual significa justamente que, digamos, no se salva solo, por así decirlo, sino que más bien cuenta con otros amigos, compañeros, familia, que constituyen un grupo con características heroicas y comparten lo que sería el periplo, el ciclo de héroe, pero como grupo y no como individuo suelto contra un espacio hostil.
Sí, yo lo que pensaba al principio en este audio que escuchábamos, que es de la productora Nos, que en un momento se realizó un museo apócrifo, ¿no?, un museo no verdadero sobre esta obra de ficción en Tecnópolis, sobre esta historieta que es El Eternauta, la variedad de posibilidades que nos da. No solo, hablamos con producción al principio, no solo la aparición de la radio dentro de la historieta, sino la posibilidad de que la historieta se convierta en radio. O sea, que se convierta en otro lenguaje.
Sería maravilloso.
Y esto que contaba Juan acerca de esta idea del héroe individual que tiene toda la tradición judeocristiana y esta idea de la inspiración de Oesterheld sobre Robinson Crusoe, un hombre que está solo, pero que él lo invierte y lo vuelve héroe solamente porque es posible a través de la ayuda con los otros, es el centro crucial de una historia en donde también habla de la misma historia de Oesterheld, que es una especie de héroe colectivo a través de las terribles consecuencias que tiene su vida con la última dictadura militar, ¿no?
Bueno, podríamos saber quién fue, ¿no?, Héctor Oesterheld, un poquito.
Bueno, Oesterheld, que lo mencionaba antes, es el autor, el guionista, digamos. Cuando hablamos de una historieta, por supuesto, la autoría está muy también repartida porque hay una identidad visual que se la da el ilustrador, que en este caso, en la primera versión del Eternauta, en la primera historieta, es Solano López, Francisco Solano López, pero el autor, el guionista, digamos, el que escribió el guión, es Héctor Oesterheld. Y Héctor Oesterheld es un hombre que nació en 1919, que estudió otra cosa, digamos, empezó dedicándose a otra cosa, como muchos otros, después se metió en la literatura, ya un poco más adulto, y además de ser guionista de historietas, era también escritor de cuentos cortos y, sobre todo, cultor del género de la ciencia ficción, que también va a ser el género en que se inscribe el Eternauta, aunque no es un cuento, sino una historieta. Y bueno, ahora con Roberto sabremos también un poco qué propiedades tiene en particular el relato de la historieta que no tiene el cuento. Pero es un escritor de ciencia ficción y, como tal, justamente, algunas características que podemos observar de la ciencia ficción en general es que muchas veces proponen, a través de una alegoría o a través de una historia que podría compararse con la del entorno de escritura, del contexto de escritura, proponen una mirada sobre la realidad, muchas veces una mirada crítica o una propuesta de algún cambio que hay que hacer en la sociedad o de una advertencia. La ciencia ficción, que es un género literario, pero que también se lo puede ver en radio, en historietas, en cine, en un montón de otros formatos, de otros medios, la ciencia ficción tiene esta característica. Oesterheld, además de escribir esas alegorías, además de interpretar su propia obra y luego reinterpretarla, que es algo que después podemos hablar acerca de cómo se fue reinterpretando el Eternauta, además de esto, también fue un hombre con un compromiso político que finalmente, y esto es algo también muy relevante de la vida de Oesterheld, llevó a que fuera señalado por la última dictadura cívico-militar y fuera secuestrado él y buena parte de su familia por gente de esta última dictadura cívico-militar y fuera desaparecido. Por eso seguimos preguntándonos, por eso seguimos encontrando los carteles que dicen dónde está Oesterheld, del cual efectivamente no tuvimos más noticias.
Sí, él y sus cuatro hijas, ¿no? Diana, Beatriz, Estela y Marina, lamentablemente desaparecidas.
Desaparecidas. Vamos a hacer una cosa, les propongo lo siguiente. Vamos a meternos con la trama, de qué va el texto, de qué va el Eternauta. Pero antes, pensemos y escuchemos qué piensan los chicos, qué saben los chicos y las chicas sobre el Eternauta.
La historia empieza con el protagonista yendo a... apareciendo, mejor dicho, en la casa de un guionista y le cuenta todo lo que le sucedió para que lo publique y que todo el mundo sepa lo que viene.
La del tomo de la invasión alienígena, que eran unos escarabajos, y me gustó mucho también, hay muchas comparaciones sociales dentro de la historia, por ejemplo, con los escarabajos y la época de la dictadura, lo que estaba ocurriendo.
Después de vueltas y vueltas, vamos siguiendo su historia y la del grupo que va guiando y va siguiendo con distintas aventuras en su viaje y las cosas que le ocurren en Buenos Aires.
Ahí está, varias líneas sobre qué es el Eternauta. ¿Y cómo es la historia?
Y pensemos en alguien que viene a través del tiempo a advertirnos o a señalarnos, o que está buscando algo, que está buscando recuperar a su familia. Alguien que ha atravesado el tiempo y sabe cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Tal vez el Eternauta posibilite esas múltiples lecturas, más allá de las versiones que hace al principio con Francisco Solano López, la que es rápidamente quitada junto con el dibujo de Brecha de la revista Gente, la que es hecha en la clandestinidad, ya cuando lo están por secuestrar en 1976 para la revista Scorpio, siempre está hablando de lo mismo. Una sociedad que tiene que organizarse para resistir fuerzas que desconoce, pero que controlan las posibilidades de ser un espacio mejor, ¿no?
Claro, en definitiva, la mayoría de la historia del Eternauta transcurre en Buenos Aires. Y en un futuro distópico, varias veces hablamos de futuro distópico y utópico, seres sobrenaturales invaden la tierra, bueno, se apoderan del territorio, hay un montón de imágenes muy, bueno, no son bellas en sí por lo que significan, pero sí bellamente narradas entre el guión de Oesterheld y el, y los dibujos, los primeros de Solano López, donde, bueno, este Juan Salvo, el Eternauta, lucha y lidera una rebelión de estos pueblos que están oprimidos, y es quien, el mismo Oesterheld, quien va contando la historia. Bueno, todo esto es el Eternauta. Ahora, ¿cuándo aparece la obra? ¿Y por qué aparece en ese momento? ¿Se puede hablar de eso? ¿Qué sentido tiene la aparición del Eternauta en ese momento histórico de la Argentina, de la dictadura y lo que iba a ocurrir, ¿no?
Sí, tal vez podríamos pensar, junto con Juan, acerca de esta figura, de por qué aparece la figura de Salvo, qué es lo que nos está diciendo y qué tiene que ver, cómo replica en un país en el cual, lamentablemente, esto, hemos estado atravesados por dictaduras de diferente índole. O sea, es censurado por la dictadura de Onganía en algún momento, Oesterheld, y después es desaparecido por la de Videla. Entonces, tenemos que pensar un poco qué tipo de resortes resuenan como para que sea tan vigente esta historieta y a la vez sea tan atractiva para ser reeditada en otros formatos, ¿no? En un museo o en un esquema radial.
Bueno, cabe mencionar que la historieta justamente tuvo varias reversiones, ¿no? La primera aparición de la historieta fue en el año, empezó a salir en el año 1957, con las características parecidas a las de un folletín, pero bueno, en el caso sería una historieta, o sea, con capítulos semanales. Quienes seguían el semanario Hora Cero semanal iban enterándose, iban siguiendo esta historia, y durante 2 años se publicó la historieta. Luego fue reeditada 2 años después. Y después se hicieron nuevas versiones, se hicieron cambios sobre el guión. El mismo Esther, que quiero decir, hizo cambios sobre su propia obra, muchas veces para efectivamente dejar más claro, dejar más asentada cuál es el mensaje acerca de esto del heroísmo colectivo. E incluso, por ejemplo, levantando ciertas suspicacias sobre cuáles son los enemigos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que entre la primera y la segunda versión del Eternauta cambia la participación de grandes imperios, de grandes países, en particular de Estados Unidos, que hacen un trato con estos extraterrestres invasores y entregan Sudamérica. Esto ya directamente señala una idea de, bueno, ojo con estos que puede que parecen los buenos en toda la ciencia ficción que estamos viendo, pero pueden en la práctica ser los malos si la invasión no cae en Nueva York, ¿no? Porque esta es una de las observaciones que hacen que sea tan, que haya sido también tan, tan exitosa desde el principio la obra. No ocurría en Nueva York, en Texas, no ocurría en Europa, ocurría puntualmente en Buenos Aires.
Ahora, en la historieta aparece la radio como un medio de comunicación que alerta, que incluso produce y transmite noticias y que dice lo que está sucediendo en el afuera, pero podemos escuchar esa especie de desafío que es trasladar una historieta a la radio y hacer esos contactos que tiene la historieta con el cine y con la serie, ¿no?
A ver.
Su comandante Rafael, escuchen
la radio.
La resistencia en Argentina. La nevada es mortífera. No salgan de sus casas, no abran las ventanas. Es necesario informarles que una vasta zona de América Latina es víctima de un despiadado ataque extraterreno. La nieve es la avanzada de una fuerza incalculable de seres de otro sistema. Han alterado las ondas electromagnéticas. No confíen en nadie. Traición incomprensible de las grandes potencias. Sudamérica fue entregada al invasor para preservar sus privilegios. Están siendo interferidas. No intenten negociaciones. No crean en lo que escuchen. Tenemos datos fehacientes sobre desertores que se han aliado al invasor. Estamos organizando la resistencia. Les pedimos a los que puedan que se sumen al ejército de liberación.
Ah, es impresionante.
Qué interesante como los recursos, sí, gráficos.
Muy bueno, muy bueno. Esto es la actuación que hace Radio Provincia de Buenos Aires en el año 2010, ¿verdad? Es una adaptación para un programa de radio, para hacerlo.
Se hicieron 22 capítulos de Martinique Megan y que se hicieron también audiciones colectivas en la presentación y en el cierre de esta serie que se ha repetido a lo largo del tiempo. Ha habido múltiples adaptaciones de la historieta llevándola, por ejemplo, al formato radial, ¿no?
Uh-huh. Juan, estamos frente a la ciencia ficción pura, ¿no? Usted es ciencia ficción.
Totalmente. Esta ciencia ficción, es el momento en que surge, hablamos de fines de los años 50, es un momento de auge también de la ciencia ficción en Estados Unidos. Recordamos entonces, muy por encima algunas características, la ciencia ficción básicamente reúne un montón de relatos que, como características en común, además de lo que comentaba antes de la alegoría y eso, tiene justamente los elementos que son típicos de esta historia, ¿no? La idea de un futuro, viajes en el tiempo, que es lo primero que ocurre, que es este personaje del Eternauta que viaja al pasado, la invasión extraterrestre, todas estas cosas son cosas particulares de la ciencia ficción, los avances tecnológicos, etcétera. Pero, por ejemplo, en esto del regreso al pasado, personaje de Juan Salvo, al presentarse, y esto es muy interesante para que pensemos en, retomando la propuesta del programa acerca del héroe colectivo como construcción, Juan Salvo se presenta ante el autor, lo cual da pie a una técnica, digamos, de relato enmarcado, donde el autor se incluye a sí mismo y relata algo que le relataron. Juan Salvo se presenta ante este autor, ante este Oesterheld, para contar su historia, pero antes de presentarse, él se presenta a sí mismo sin todavía un nombre. Podemos escuchar de la misma adaptación radial que escuchamos recién, podemos escuchar la parte de la historieta en la que el personaje mismo se presenta casi directamente como un héroe colectivo.
Podría decirte mil nombres y no te mentiría. Todos son míos, pero el más cercano es el que me puso un cosmofilósofo del siglo XXIII. Me llamó el Eternauta. Sí, el Eternauta.
El tiempo es cero, el día es hoy, el cielo.
Qué bueno, ¿no, Roberto? Poder tener todo este universo de la historieta llevado al sonido, a la radio.
Claro, lo que decíamos acerca de hacer una viñeta y una secuencia, la historieta está pensada para el formato papel, para hacer una edición diaria o semanal o en formato de libro, pero aquí los artistas transforman esos códigos visuales, esos códigos gestuales, las onomatopeyas, las metáforas visuales en sonido, en profundidades sonoras y en efectos, ¿no? Que en el campo del cine decimos foley, esa posibilidad de hacer efectos sonoros en el estudio cuando se produce la grabación, ¿no? Acá estamos reemplazando, por ejemplo, una figura cinemática, una figura cinética que aparece en la historieta, que da sensación de movimiento, de velocidad, con este trabajo de efectos especiales, ¿no?
¿Vos te acordás de tu primera aproximación al Eternauta, vos en tu propia vida?
Bueno, por cuestiones de edad, yo recuerdo que era una
obra... La fui a comprar, como yo.
Que era una obra que ya era leyenda en el momento mismo en que se estaba escribiendo la última versión. Porque estábamos en plena dictadura militar y era una obra en la cual había algo de especial en su mención. Estaba diciendo algo al mismo tiempo que las cosas sucedían. Y esto tampoco podía decirse a nivel social, ¿no?
Había como una especie también de juego en el tiempo y de realidad, ¿no? O sea, algo que venía como de otro tiempo a decirnos algo que estaba pasando.
Eso pienso a veces, que ese personaje, Juan Salvo, replica en el tiempo a alertarnos, a llamarnos y a convocarnos, ¿no? Para que pensemos cuál puede ser un futuro mejor.
Juan, ¿y vos te acordás de tu primer Eternauta?
Cuando era chico, en un negocio de historietas, yo leía muchas historietas y me gustaban, así que recuerdo haber visto, lo primero que vi igual fue una figura, una estatuita del Eternauta, que me llamó mucho la atención, y luego, después, cuando ya lo había conseguido y lo estaba leyendo, me di cuenta que era argentino, porque enseguida, lo primero que hacen los personajes, por ejemplo, la primera manera en que se nos presentan es que están en una buhardilla, están ahí en la casa de Juan Salvo, jugando al truco.
Es impresionante, y en esa viñeta la escena del truco es muy porteña o muy argentina, ¿no? Yo también sentí lo mismo, la leí en Scorpio, en la revista original, que era posterior a Solano López, pero bueno, ya estaba allí, y era la parte más difícil, porque compartía los años 75-76, ya llegaba la dictadura en meses nada más y estaba por ahí. Era impresionante, siempre me choqueó, siempre me impacta el Eternauta. Incluso hoy, a la distancia, me sigue pareciendo una obra atractiva para que chicos y chicas, lo hago con mi hijo de 15, se acerquen a esta obra, porque es realmente una maravilla, una obra de arte de lo que sería la historieta, la viñeta, el cómic, que trasciende inclusive el tiempo y el país donde se hizo, aunque es bien Argentina, donde aparece River y aparecen imágenes que uno puede identificar, ¿no?
Sí, hay una anécdota en el libro Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, donde cuentan que lo ven en un centro de detención a Oesterheld, era Navidad y por un momento les dejan verse las caras estos detenidos que luego serían desaparecidos, ¿no? Y Oesterheld dice: yo soy el más grande, así que les voy a dar la mano a cada uno. Esa idea de que el escritor te da la mano desde la clandestinidad, podemos pensarla en la figura de Salvo que atraviesa el tiempo para encontrarnos, ¿no? Cada vez que leemos El Eternauta, cada vez que lo escuchamos en las nuevas versiones radiofónicas.
Y Oesterheld sí sabía del héroe colectivo del que estamos hablando.
El héroe verdadero de El Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual. El héroe solo.
Héctor Germán Oesterheld.
Bueno, testimonio puro, ¿no? De esta saga. Y hoy podemos hablar de un legado. ¿Hay algo hoy que puede ser el legado de este héroe colectivo? Le pregunto a los dos, tenemos un poquito de tiempo ya para cerrar.
Bueno, sí, yo quería solamente añadir una cosita con respecto a cómo se inscribe justamente El Eternauta, por palabra misma de Oesterheld, algo que mencionaba Roberto al principio, que es que su influencia principal son libros de aventuras, historietas de aventuras también, y esta comparación con Robinson Crusoe es un poco la contraparte. Robinson Crusoe, que es el protagonista del libro homónimo de Daniel Defoe de 1719, un libro muy, muy anterior, es un héroe individual en un espacio hostil. Y acá es exactamente lo contrario. En ese sentido, y retomando también algo que decías vos al principio, Martín, me parece que tiene un gran legado porque, por ejemplo, estando como estamos ahora en una situación en la que hay un problema que nos ocupa a todos y a todas, justamente más que nunca podemos reconocer que si cada uno estuviera solo en su casa, no lo habríamos pasado, y que héroe, sin duda, el único héroe válido es el grupo, y el único heroísmo es colectivo.
Coincido, Robert.
Sí, en un momento, hace muchos años, Oesterheld fue a Radio Belgrano y habló con un locutor en un programa de radio. Y hablando de otra historieta, pero que podríamos aplicar al Eternauta, decía así, que lo que le interesaba era contar la historia que no se contó nunca. Es como si hoy quisiéramos reflejar la Argentina actual y, en lugar de contar lo que hacen los personajes que manejan la política, la economía, hiciéramos historias de gente sencilla. Seguro que para el historiador del futuro, esa historia que haríamos con la gente común sería la historia válida.
Bellísimo programa hicimos, y una recomendación que no tiene que ver con el COVID, sino con nuestra propia formación y las ganas de saber más. Busquen cualquier versión del Eternauta en alguna librería de su pueblo, búsquenla online, los que tienen acceso a internet, busquen las viñetas, van a descubrir un universo que nos pertenece y que sobre todo eso sostiene que lo voy a decir en términos casi de la calle, pero de esta salimos juntos y no solos, que por lo individual no aparece la salida, sino que por lo colectivo, algo que el Eternauta trae clarísimo desde el momento en que sale a la lectura de todos y todas. Gracias, Juan.
Muchas gracias a vos.
Como siempre, gracias, Roberto, como gracias. Siempre, un placer enorme. Lavarse las manos, 20 segundos cantando cumpleaños feliz o algo así parecido. Uno se sostiene ahí y entonces se lava las manos, y de esa manera, haciendo mucha espuma, se higieniza las manos. Si van a toser o estornudar, taparse la boca así, con el antebrazo. Nos vamos con Daniel Melingo, Juan Salvo, El Eternauta. Y nosotros nos vamos. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Horizontes heridos los saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. a pesar de todo el mal. El teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él.